de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Comenzamos con esta versión de una de las canciones emblemáticas de la música tradicional mexicana, La Llorona, en esta ocasión interpretada en lengua mazahua por la cantante originaria de esta comunidad, Lía Kame. Porque así como esta canción, también la cocina tradicional de los pueblos indígenas guarda historias, raíces y saberes ancestrales. En el área metropolitana de Guadalajara, mujeres cocineras originarias de distintas comunidades, mazahuas, purépechas, mixtecas, náhuatl, birráricas, se han reunido para realizar un trabajo comunitario que busca rescatar la dieta tradicional indígena como una forma de prevenir enfermedades crónicas que hoy afectan a muchas personas que han tenido que emigrar y cambiar sus formas de vida. Te invitamos a escuchar sus voces esta mañana, aquí en El Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en nuestro contacto con el público, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica, te damos la bienvenida.
La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Sin embargo, se ha observado el incremento de enfermedades crónicas en la población y el abandono de la dieta ancestral. La Universidad de Guadalajara mantiene un proceso de investigación participativa y colaboración mutua con los pueblos originarios en conjunto con la Coordinación de Extensión y Acción Social y la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Por lo que en días pasados se realizaron una serie de talleres de recetas tradicionales. El beneficio de los alimentos en la salud y sus componentes de micro y macronutrientes. Estos talleres pretenden impulsar la transformación energética desde los pueblos originarios y para la recuperación de la dieta tradicional purépecha con la cocción en cocinas solares. Con estas tecnologías se apoyan la prevención de enfermedades y cuidado del medio ambiente. Hoy en el Expreso de las 10 nos honran con su visita mujeres indígenas que comparten con todos nosotros sus saberes y sabores de la cocina tradicional mexicana. Esperamos lo disfrutes.
Esta mañana estamos muy contentos de recibir a cocineras ancestrales de diversas comunidades indígenas, para lo cual en primer término voy a saludar a Gaby Juárez, nuestra amiga de toda la vida, quien nos ha servido de enlace para realizar este programa. Gaby forma parte de Acciones Comunitarias en el Programa de Salud Intercultural en la UASI, justamente. Gaby, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias, Alonso. Es un honor estar en un programa tan querido, no solamente de mis preferencias, sino de toda la comunidad universitaria y pues de la sociedad jalisciense. De verdad es un gran honor y muchas gracias.
Háblanos, Gaby, antes de presentar a nuestras invitadas, acerca de este programa comunitario que busca rescatar recetas tradicionales de las comunidades indígenas.
Sí, la Universidad de Guadalajara se ha caracterizado desde hace más de 200 años por esa labor humanitaria y de impacto social para quienes más necesitan, y más de 200 años de existencia, y por otra parte los pueblos originarios con más de 500 años resistiendo con este resguardo y transmisión de los saberes ancestrales como es la gastronomía. En este sentido, desde el Programa de Salud Intercultural en sus acciones en el área metropolitana de Guadalajara, hemos estado acompañando un proceso que justamente busca fortalecer sus sistemas tradicionales de salud y al mismo tiempo llevar a cabo las acciones de prevención y acompañamiento de las enfermedades que padecen los pueblos originarias en esta área metropolitana, que es la segunda más grande del país, solo después del área metropolitana del Valle de México.
El abandonar sus platillos tradicionales tiene su impacto también al venir a la ciudad. Entonces viene el consumo de alimentos sumamente procesados. Y sabemos que esto está vinculado también con algunas enfermedades. Aquí me acompaña Emanuel Zúñiga, quien es nutriólogo y doctorante en esta área también. Esto que estoy comentando es una realidad, finalmente. Este cambio en su estilo de vida tiene impacto también en la salud de Emanuel.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, como lo hemos venido comentando, nosotros desde el Instituto Regional de Salud Pública, estoy incorporado ahí a algunas investigaciones desde hace algún tiempo, hemos estado encontrando estos hallazgos donde las comunidades de pueblos originarios se incorporan aquí a las grandes urbes y hay como un contraste cultural donde se pierden algunas de estas tradiciones, algunas de estas costumbres de su propia cultura y se incorpora a lo que es la alimentación ya occidental, ¿sí? Donde hay mucha pues alimentación chatarra, mucha alimentación muy energética que descompensa la propia alimentación de las personas. Y efectivamente nos hemos encontrado que las enfermedades crónico-degenerativas, principalmente lo que es la diabetes, la hipertensión, en mujeres y niños también nos hemos encontrado mucho las anemias, que esto está relacionado totalmente a la parte de la alimentación. Y el abandono de estas dietas tradicionales, pues se ve afectada la salud principal de las poblaciones.
Es por eso que hemos invitado a estas cocineras tradicionales para que nos nos compartan sus platillos. Incluso quienes nos escuchan en todo el estado a través de nuestras emisoras pueden preparar algunos de estos platillos y ponerse en contacto con esta herencia. Voy a saludar a Cristina Apolonia. Ella es presidenta de la Red Promotora de las Mujeres Indígenas del Estado de Jalisco. Es de origen mazahua y nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, Cristina. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Alonso. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en su radio. La verdad, me siento muy orgullosa de estar aquí y presentar ahora sí la comida tradicional que nosotros hemos abandonado en nuestro pueblo para venir a incorporar en una grande ciudad y encontrar otro tipo de comida y la verdad, pues como bien lo dijo el doctor, pues acaba de comentar, esas comidas que nosotros alimentábamos en nuestro pueblo lo dejamos ahí porque pues aquí pues no lo encontramos, ¿no? Y pues sí, ha traído muchas enfermedades, mucho diabetes, hipertensión, y pues sí, qué bueno que ahorita pues hemos tratado de rescatar la comida, la medicina tradicional.
Por ejemplo, hoy traes un platillo, ya lo traes preparado.
Ahorita traigo un platillo de nopalito con charales, y es muy nutritiva, porque el nopal yo lo lavo desde antes de picarlo, lo lavo y lo pongo a cocer. Y yo ya no le tiro nada de juguito cuando termino de cocer, porque ese juguito es el que es el nutriente. Porque si yo me pongo a lavar con otro agua así simple, ahí ya le quito todo la nutriente. Entonces los charalitos igual no se lava, se guisa tantito aceite, pero tampoco se lava porque el nutriente también trae un nutriente muy, muy bueno y se le quita el sabor, ya no sabe a nada cuando lo cocina. Y pues traigo este platillo y traigo tortilla hecho a mano que hizo la compañera Maura.
¡Qué rico!
Y pues también traje las tortillas
ya
hecho
está,
a mano.
Listo.
Y pues
que es una experiencia muy diferente.
Para comer y pues eso es nuestra tradición y nuestra servilleta de nuestro pueblo.
Tiene bordada que en punto de cruz, por cierto.
Bordado en punto de cruz, tiene que estar el venadito que siempre lo
claro, para lo que se mantengan calientitas.
Y pues aquí traemos, y nuestro chiquihuite no va a faltar.
Veo que tiene un poco de caldito también el platillo.
Sí, tiene salsa, le he hecho salsa de jitomate con unos chilitos verdes y ahí ya lo muelo y echo cebollita y su norcisa y al gusto. Y hasta le puse otro chilito por si les gusta
claro,
más
para
picositos.
Que amarre. Este platillo te trae algunos recuerdos, te conecta con tu comunidad de alguna manera.
Sí, este platillo me conecta en mi comunidad porque este platillo es el platillo más utilizado en nuestra comunidad. Aunque pues ahora sí la barbacoa, ese se come cuando es fiesta, cuando hace un cumpleaños, un festejo.
Todo un acontecimiento.
Ajá, pero la comida muy tradicional es el nopalito, la saba, las flor de calabaza y todo eso, pero ya la carne de borrego, como le comentaba, donde sacamos la lana, pues eso es cuando es fiesta tradicional.
Aquí me acompaña también Esperanza Pérez Ruiz y Araceli Hernández González. Araceli, ustedes vienen de la comunidad Purépecha.
Así es, Marcelina Hernández González, Sicuicho Anapo. Mi nombre es Marcelina Hernández González, vengo representando a las mujeres indígenas de Michoacán, del estado de Michoacán, y pues tratando de rescatar nuestros platillos tradicionales para pues ser más conocidos y para que a nivel nacional compartir esta receta más que nada.
Has traído uno de los platillos tradicionales, que es las...
En este momento yo le estoy presentando aquí el platillo tradicional, que son las corundas típicas de Michoacán. Y pues están compuestas nada más de... Pues lo que tratamos de utilizar también es la hoja de maíz. Esta es un tamalito envuelto en hoja de maíz.
¿Y qué es lo que tiene dentro?
Adentro es nada más masa. Yo le puse zanahoria y chile de... poblano y espinacas.
¿Eso cómo es que lo preparas?
Pues llevo el maíz a moler y luego le pongo ya tantita sal royal y pico muy finamente las verduras y se las pongo. Lo revuelvo todo y ya hago la bolita y la envuelvo en hoja de maíz.
Lo bueno es que aquí no hay recipientes de ningún tipo contaminante, sino que es la hoja de maíz la que contiene el tamalito.
Eso es lo que utilizamos.
También está con nosotros Esperanza, y quien trae un platillo que es como, como un molito, ¿no, Esperanza?
Pues, buenos días a todos, y pues yo me llamo Esperanza Pérez Ruiz, soy de Cocuyo, Michoacán, y lo que traigo yo aquí es un mole, que nosotros pues lo preparamos, bueno, no simplemente en las fiestas, sino que es del diario, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que sí cambia es que a veces hacemos habas, a veces hacemos flor de calabaza, nopalitos.
También depende de ejotes, la temporada y todo esto, lo que tenga.
Y los quelites. Ahorita traigo ejotes en mole, que es que lleva pues los ejotes, chile mirasol, un diente de ajo y cilantro. Es muy rico y no lleva nada de grasita, es pues natural. Entonces esto es lo que les venimos pues presentando, nuestras recetas, y pues más que nada que no se pierdan nuestras tradiciones y la comida sana que nosotros lo comíamos pues en nuestros pueblos. Ahora pues cambiamos mucho porque pues ya nos venimos a la ciudad, y pues como decía mi compañera Cristina, pues aquí muchas veces no los encontramos, y pues se nos dificulta mucho para comer cosas sanas, pues, ¿verdad? Entonces lo que hacemos pues es a veces nos vamos al pueblo, allá conseguimos lo que son, como decía mi compañera, o traemos las hojas de allá, hacemos las corundas aquí, también igual que son naturales, no le ponemos nada de grasita, es lo que comemos nosotros, pues.
Las corundas tienen la hoja de la planta,
es la plantita de milpa, pues. No
es la hoja de la mazorca.
No, es esa la hoja larguita de la caña.
Exacto, y van esa es la que la masita para hacer este tamal.
Ajá, y salen como estrellitas, que es lo que más nos gusta, pues, porque cuando las preparamos, las envolvemos y vamos tratando de hacer una estrellita.
Ah, claro.
También decía mi abuela que la estrellita, como a veveces salen siete picos, era como los siete pecados. Tiene muchas cosas que
simbólicas.
No nomás es por decir, pues la comida, ¿verdad?
Sí.
O me estoy comiendo la corunda, sino que también tiene un significado. Toda la comida que nosotros como de pueblos lo hacemos, lo comemos, todo tiene una explicación, pues tiene algo que ver, pues.
Ahora que nos están platicando, pues es una invitación también para las personas que nos escuchan a través de la radio, para que preparen estas recetas, por una parte se acerquen a esta herencia cultural que ustedes están transmitiendo el día de hoy a través de nuestros micrófonos, y puedan también disfrutar de un platillo saludable con los ingredientes de la gastronomía tradicional mexicana.
La comida es la memoria de nuestros antepasados, un puente entre generaciones.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Suena interesante, ¿eh?
Hoy estamos compartiendo con ustedes algunas recetas tradicionales en la voz de cocineras que provienen de diversas comunidades indígenas. Esto forma parte de un programa que busca recuperar algunas de estas recetas para atender problemas de salud que se han presentado dado el cambio y los hábitos culturales de quienes han tenido que emigrar al área metropolitana de Guadalajara. Como parte de este proyecto, vamos a escuchar al doctor Alberto Coronado Mendoza. Es licenciado en Ingeniería Eléctrica, maestro en Ingeniería Eléctrica y doctor en energías renovables. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Las tradiciones definen nuestra cultura y es muy importante conservarlas de manera sostenible. Históricamente, nuestros pueblos originarios han vivido en condiciones de vulnerabilidad energética, lo que ha traído graves consecuencias en su salud y calidad de vida. Es necesario apoyar su transición energética para que sus conocimientos ancestrales, como la medicina tradicional y las recetas autóctonas, se transmitan de manera energéticamente sostenible a las siguientes generaciones de nuestro México. Esta vulnerabilidad se manifiesta, por ejemplo, cuando aún se utiliza el fogón de tres piedras, lo cual incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias, entre las mujeres de la familia debido a la constante inhalación de humo. Desde el Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y con apoyo de estudiantes de la Ingeniería en Energía, conscientes de esta situación, hemos impartido una serie de cursos sobre ecotecnologías con el objetivo de acercar soluciones a comunidades vulnerables. El primer curso fue sobre estufas solares. En él, mujeres de distintos pueblos originarios que viven en la colonia Floresta del Coli, en Zapopan, y otras colonias, nos enseñaron cómo preparar platillos típicos utilizando ingredientes como flor de calabaza, hongos, chícharos, habas tiernas, entre otros. Fue muy satisfactorio ver cómo nos compartían con entusiasmo sus recetas, al mismo tiempo que aprendían a utilizar estas estufas solares. Esa apropiación de la tecnología es clave para impulsar una verdadera transformación energética que mejore su salud y la de sus familias. El segundo curso trató sobre deshidratadores solares, cuyo propósito es extender la vida útil de frutas, hortalizas y cárnicos mediante la eliminación de humedad, conservación de sus nutrientes. Las participantes realizaron todo el proceso para deshidratar mango, manzana, zanahoria, calabaza, entre otros alimentos. Aprendieron el grosor ideal de los cortes y cómo esos productos pueden transformarse en condimentos o tisanas e incluso comercializarse. Esto representa una oportunidad para fortalecer la economía familiar y el bienestar comunitario. En el Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara, estamos convencidos y comprometidos de que el conocimiento y la tecnología deben estar al servicio de toda la sociedad, especialmente de nuestros pueblos originarios y comunidades vulnerables, para construir un México más justo, sostenible e incluyente. Les saluda Alberto Coronado Mendoza desde el Cutonalá a todas y todos los radioescuchas del Expreso de las 10 de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias y buenos días.
Ya les había presentado en el bloque anterior a Esperanza y Araceli, que nos habían platicado de algunos platillos de la comunidad purépecha, quienes participaron también en este taller que nos comentaba nuestro invitado en la elaboración de ecotecnias.
Yo participé en esa experiencia, voy a decirlo, porque pues nosotros lo que hacemos en el pueblo, pues usamos la leña.
Sí.
Entonces, pues me invita esta Gaby Juárez. Y yo dije, ay, ¿cómo se va a poder cocinar en eso? No creo. Dije, bueno, pero voy a ir. Me sentía así como decepcionada al principio. Pero cuando ya empezamos a picar que los chiles, que empezamos a desvainar las habas, empezamos con con la flor de calabaza y pues ahí con las compañeras nos ayudamos. Y lo primero que hice fue ¿cómo se llama? El huitlacoche. Picamos lo que es el huitlacoche, los chiles, la cebolla, el jitomate, la hierbabuena y ándale que lo echamos en una olla y pues ahí estaban los compañeros de Cutonala y lo echamos en una ollita y lo llevamos y yo, pues ¿a qué hora se va a cocer? Bueno, hay que seguir preparando lo otro para ponerlo a cocer. Dije, bueno, hoy vamos. Y yo estaba con esa curiosidad de que a ver si realmente se va a cocer, ¿verdad? Entonces, me hago a un ladito y como que quería, como queriendo y no queriendo que me vieran, pues fui y me asomé en la olla y estaba hirviendo.
La sorpresa.
Ah, yo dije, no, ¿cómo es posible de que con esto se
cueza del sol
la comida, verdad? Ajá. No, pues salen los el huitlacoche y pues teníamos ya ahí las tortillas y todos empezaron con su taquito, nada, pues bien rico, ¿verdad?
Qué satisfacción.
Pues no llevaba nada de grasa, pues todo natural. Entonces volvimos con la flor de calabaza y pues más rápido porque pues ese es más, se cose pues más rápido. Luego las habas, no, pues les encantó a todos los que estaban ahí, todos, no, pues... Es que fue muy poquito, sí, pues era poquito, porque yo pensé que nos iban a cocer ahí en eso.
Qué sorpresa.
Pero fue una bonita experiencia porque los compañeros y todos los que estaban allí, pues aprovecharon y vieron que era un comida sana, pues, que no llevaban
posible,
a,
ajá, claro, sí, con la energía del sol. Uh-huh. Y esto de alguna manera también se vincula estrechamente con los conceptos de las comunidades tradicionales. Aquí me acompaña Beatriz García. Ella forma parte de la comunidad mixteca. Y nos vas a presentar un platillo tradicional de esta comunidad, que es el pozol, Betty. Gracias por venir.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Beatriz, soy de la comunidad mixteca. Tenemos un grupo que se llama Ño y Cultura en Tus Manos, donde damos talleres y preparamos bebidas prehispánicas en base de cacao. Hacemos como el tascalate, chilate, pozol, tejate, varias bebidas que son en base de cacao. Y en esta ocasión les traje pozol, para que puedan disfrutarlo y ver los ingredientes que contiene esta bebida prehispánica.
Betty, ¿cómo se prepara el pozol? Veo que tienes piloncillo, maíz, cacao, canela, como algunos de los ingredientes principales.
Sí, estos son uno de los ingredientes principales de la bebida. Pues básicamente está hecho en base de maíz y cacao.
Maíz no es de color rojo, maíz.
Ajá, bueno, puede ser el color que encuentre uno.
Claro.
Y aprovechar
también la diversidad de maíz que tenemos,
sí,
en México, ¿no?
Sí, sí, tenemos un montón de diferentes colores de varias, pues. Y la bebida está en base de maíz que se pone como nixtamal. Ya de ahí se muele, se lava, se limpia y todo, ya se muele bien y ya se revuelve con también el cacao se tuesta, se descarapela y ya después también se muele, se puede moler en conjunto o por separado y ya después revolverlo para que salga una deliciosa bebida del pozol, pues.
Que es además de bebida un alimento, ¿no? Porque tiene elementos nutricionales importantes.
Ajá, tiene.
Más adelante voy a platicar con Emanuel al respecto.
Sí, pues tiene varios, pues el cacao ya ve que tiene muchos nutrientes que son antioxidantes, pues para muchas cosas, pues. Y entonces, y la bebida se puede endulzar con piloncillo o con azúcar, lo que gusten, o también puede ser así simple y se acompaña con un dulce enmielado. Para que, bueno, se combine.
Para sellar la experiencia. Oye, Betty, ¿y si el cacao se muele en metate?
Se puede, bueno, nosotros lo molemos en metate, pero también se puede apoyar en un molinito de mano, ¿cómo le llaman?
Sí.
Y también, no sé, ahora con tanta tecnología, a lo mejor ya hay licuadoras también que puedan molerlo ya todo bien rápido, fácil y práctico.
Pero sería padre tener un metate, me encantaría tener un metate.
Sí, normal. Bueno, nosotros en nuestra comunidad trabajamos el metate.
Claro que también se requiere cierto esfuerzo físico, uh-huh, y una técnica, ¿no?
Sí, sí, porque más por el maíz, porque viene muy durito para molerlo en el metate, sí.
Y cuando lo disfrutas, finalmente hay un tiempo, hay la combinación de ingredientes, hay un proceso que no es tan rápido como, uh-huh, como ahora estamos acostumbrados a la comida rápida. Todo requiere un tiempo, requiere un proceso para que puedas disfrutarlo. Y es parte de la herencia cultural que hoy estamos compartiendo con ustedes aquí en el Expreso de las 10.
Eres como un guardián de la sombra. Te pones verde cuando no has madurado. Sales como flores. Y te vuelves de colores cuando te empiezas a madurar. Y eres brillante, y me iluminas como un rayo de sol. Oda a la naranja, Augusto Pérez Cruz, poeta celtal.
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar toda una vida.
Continuamos.
Barbarita, Amberus aquí. Chen chas, kikin dungen chen chas, male, chen chas es anarikia. Fuera chen it male, para chuan dos core,
Tenemos un popurrí de pirecuas que directamente desde Michoacán nos presentan en esta ocasión para celebrar la herencia tradicional que nuestras invitadas están compartiendo con ustedes a través de algunos de los platillos más emblemáticos de sus comunidades. Estábamos escuchando esta pirecua, Esperanza, y mientras la escuchabas, estabas traduciendo un poco de lo que decía la canción. ¿Le quieres platicar al público?
Ah, sí, mire, como pusieron una pirecua pues en purépecha. Y lo que decía era, Esperancita, ¿qué estás haciendo en purépecha? Entonces yo le contesté en purépecha, igual, aquí estoy platicando en la radio. Y pues me da mucho gusto que escuchen estas pirecuas. Igual también les quiero comentar que mi tío Abel Ruiz Molina y mi papá Eusebio Pérez Santiago son compositores de pirecuas, y unos primos que están en Estados Unidos que ya son bilingües también, ellos también allá pues cantan las pirecuas, y pues me siento orgullosa yo de escuchar esas pirecuas, porque yo también las canto.
Claro, y la música es una manera también de mantener la cultura viva, ¿no?
Ajá, sí, así es. Pues uno se siente orgulloso escuchando eso, y que no se pierdan esas tradiciones, y que pues sigamos hablando en nuestra lengua, pues para que nos escuchen, y pues igual si quieren aprender una palabra en purépecha o en mixteco, en Mazahua, ¿verdad? Pues aquí estamos por si hacen alguna pregunta y nosotros...
Por ejemplo, ¿cómo se dice en purépecha buenos días?
Na eranskia.
¿Las nuevas generaciones siguen hablando la lengua?
Sí, todavía siguen hablando, unos y unos ya no, porque pues uno cuando se sale del pueblito, que ahora sí lo digo, que no uno se sale por gusto, sino por necesidad, y pues en las escuelas es cuando los discriminaban, ahorita creo que ya un poco ya no hay tanta discriminación, pero sí, ¿cómo se llama? Sí, en las escuelas ya no los dejaban hablar, pues
claro, esto en buena medida es gracias al trabajo que ustedes han venido realizando de promover su cultura, sus valores, su gastronomía, desde luego, como lo están haciendo el día de hoy aquí en el programa. Se comunicó Rocío Rojas, dice, qué programa tan interesante, lleno de identidad. La comida es nutrición, cultura, recuerdos, símbolos, decisiones colectivas. Me encanta, he aprendido mucho cuando he convivido en la cocina en alguna comunidad con mujeres indígenas. Se comunicó también Adriana Calderón, orgullosa de los ingredientes tradicionales de nuestra cocina mexicana. Amo el mole, nos dice. Luis Gómez, a mí en lo particular me recuerda parte de mi infancia, ya que fuimos de rancho, y son sabores y olores que me hacen recordar mi infancia. Saludos a las invitadas al programa del día de hoy. Emanuel, platícanos, de acuerdo a tu experiencia como nutriólogo, doctorante en esta área, algunas de las propiedades nutrimentales de estos platillos que nos están presentando nuestras invitadas. ¿Dónde hay nopales? ¿Dónde hay charales? ¿Dónde hay maíz, desde luego? ¿Cacao? En fin.
Sí, claro. Bueno, más que nada podemos encontrarnos que pues todos estos ingredientes son naturales, ¿no? No tienen ningún otro proceso ya más industrializado, principalmente pues esto, ¿no? Además, lo que son los cereales en combinación con las leguminosas, lo que es el maíz con el frijol, la proteína que se combina es una proteína de alta calidad. A veces, cuando nosotros en nutrición estamos revisando el contenido proteico de los cereales, es carente de algunos aminoácidos esenciales, que casualmente esos aminoácidos se complementan con los aminoácidos de las proteínas que tienen las leguminosas.
Gracias a esa combinación.
Gracias a esa combinación. Entonces se convierte en una proteína de alta calidad. Además, los ingredientes... Por ejemplo, lo que son los quelites, ahorita en tiempo de lluvia, que hay mucha receta con quelites. Los quelites son muy ricos en folatos, en vitamina B6, B12 y además en algunos antioxidantes como taninos, flavonoides y también algunos, estos antioxidantes que son de manera natural, ¿sí? También pues la gran variedad de estas verduras, también nos está dando el aporte de vitaminas y algunos minerales.
Al mismo tiempo que se recuperan estas recetas, es también una forma de promover la salud. Aquí nos acompaña al día de hoy de la comunidad birrárica Lupita Montoya y su mamá Josefina Valdés Montoya. Le vamos a pedir a Lupita que traduzca esta receta que nos van a compartir el día de hoy. Bienvenidas. ¿Cuál es el platillo que nos van a presentar?
Es este... Y algo que te oye el día, pues es, eso se dice en birrárica, no, pues cómo están, por la, gracias por la invitación. Sí, nosotros este preparamos esta amaranto y le amaranto. Llamamos nosotros babe, este, así se llama amaranto nosotros, así le llamamos en birrárica. Lo preparamos, lo sembramos, ya lo recogemos, ya lo limpiamos y lo guardamos. Y ya ese ya es este, se usa como... así como postre. Y pues primero tenemos que este moler en metate y luego pues no va a llevar azúcar sino pues miel o agua nomás, así se come eso, pues este cualquier día lo comemos así.
Las plantas de amaranto es bellísima además. ¿Y cómo le hacen para inflar el amaranto? Es algo que yo nunca he logrado, porque el amaranto son unas pequeñas semillitas que hay que inflar como si se tratara de palomitas de maíz. ¿Cómo lo hacen ustedes?
Tiene que ser mucho cuidado para que no se tire mucho, porque son chiquitos.
Y
cuidarlo ustedes... bien, y porque si no, cuando no sí. está haciendo aire hay que limpiarlo,
porque vuelan.
Si no, se van todos y...
¿Nos puedes decir cómo se prepara?
Sí, primero este se doran comal. Y ya se muele en metate o en molino.
Ajá.
Y ya y ese molido pues ya se guarda. Ahora sí pues ya y ya después este bueno, van sacando y cuando uno quiere comer pues ya se le echa poquito agua y o miel.
Es como el pinole, digamos.
Ajá, parecido.
Que es molidito y no tiene y con la miel ya tiene este sabor dulcecito.
Sí, con ese se endulza.
Háblanos un poco acerca de la lengua birrárica. Dinos algunas palabras en lengua birrárica. Un recuerdo que te traiga cuando te llevaban a sembrar, por ejemplo.
Ah, nepevito vaca y te puca saca y te puti mai vaca y te puti uca sanaca y te puti utaca y ya después lo usábamos ya de comer, ¿verdad? Eso lo que me llevaban primero a sembrar y luego después a limpiar la milpa cuando ya que estén así creciendo y cuidar bien para que pues da más elotes, ¿verdad?
Para poder disfrutar de esto requiere de un tiempo, ¿no? Uh-huh. Tú tal vez te lo comes en un momentito.
Y sí, ya después en octubre pues ya también me llevaban a recoger ya. Ahí se da.
Toda esta experiencia, estos recuerdos están concentrados en este postre que tiene como base el amaranto, un ingrediente que a veces desconocemos, durante mucho tiempo estuvo prohibido y que ahora a través de esta recuperación de recetas tradicionales podemos disfrutar. Para los niños sin duda será una gran experiencia el pinole, por ejemplo, poder disfrutar esta golosina que regularmente desconocen, pero que les invito a las personas que nos escuchen algún día y acerquen a los niños a probar el pinole, por ejemplo, y verán la cara de asombro y disfrute que van a presentar.
El Expreso de las 10. Continuamos.
Vamos en el área metropolitana. Estamos de nuevo con ustedes. Aquí estaba platicando con Gaby Juárez, responsable de las acciones comunitarias del Programa de Salud Intercultural en el Área Metropolitana de Guadalajara, por parte de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de nuestra Casa de Estudio. Me estabas comentando, Gaby, que en el Área Metropolitana de Guadalajara existen una gran cantidad de personas que provienen de diferentes comunidades indígenas y que ahora habitan en la ciudad.
Sí, así es. Convivimos con una diversidad, una gran riqueza cultural, como la podemos ver en datos oficiales en el INEGI de 2020. De esos 68 pueblos con sus respectivas 68 lenguas, aquí en Jalisco tenemos registradas a 55 lenguas con sus respectivos pueblos, y tanto al norte, al pueblo Burraritari, como en el sur, al pueblo Nahua, y también en ciudades intermedias, una gran diversidad, y por supuesto de pueblos que provienen de otros estados de la República, como es Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Estado de México, de Chiapas, por supuesto, entre otros, que sus lenguas son de las más con mayor presencia, y 55 tenemos en el área metropolitana, 55 en el estado de Jalisco y 54 en el área metropolitana, y con gran presencia en Zapopan tenemos la mitad del pueblo, de esos 28.500 que viven en el área metropolitana, tenemos 14.600 tan solo en Zapopan. Entonces aquí converge una gran diversidad. Y en el estado de Jalisco son 96.636, son datos que da en el INEGI, y justamente es una de la gastronomía, el trabajo que están haciendo de revitalización de sus lenguas, es una forma de profundizar en ese bagaje histórico ancestral en el cual las mujeres principalmente han asumido ese rol de resguardar, de ser guardianas de esa cosmovisión, y que le han transmitido en generación en generación, y que luego también han asumido un rol para la construcción de los pueblos originarios.
Eso me llama la atención.
Desde el ejercicio de sus derechos,
claro,
para el acceso a la salud, para la revitalización de sus lenguas, para abrir espacios, las plazas públicas, los espacios públicos para...
Porque además se han reunido entre sí, ¿no? Como es el caso de la Red de Mujeres Indígenas que preside Cristina Apolonia, que aquí nos acompaña. Platícanos de lo que hacen en esta red.
Mira, lo que hacemos en esta red de mujeres, cuando nosotros llegamos aquí en Jalisco, bueno, cuando yo llegué a los 15 años, pues vi mucha discriminación, violencia, la verdad, fue un dolor muy grande, y ahora ya lo puedo platicar, pero antes yo me ponía a llorar de coraje, de rabia, de cómo en mi propio país me discriminaba, claro, cuando yo era mexicana, ¿no? Pero pues fui aprendiendo a conocer mis derechos para poder apoyar a otras mujeres. Nos reunimos 9 etnias entre Mazahua, Purépecha, Otomíes, Wixárika, Nahua. Los que nos reunimos hicimos una asociación juntas y empezamos a trabajar sobre los derechos de nuestras niñas, nuestros jóvenes, que pues ellos recibían mucho discriminación también en las escuelas por la forma de hablar, por la forma de vestir. Y pues ahí donde vi mucho eso, y pues dije, pues si nadie nos echa la mano para poder defender, pues nosotras mismas nos unimos y nos vamos a trabajar. Y empecé a trabajar trabajando con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, con las compañeras de Chiapas, empezamos a trabajar juntas. Y la verdad, cuando ellos vienen a hacer la consulta en los pueblos originarios, los hermanos de Chiapa, créame que me encendió la vela, y yo ya había escondido todo mi vestimenta, porque mis hijos lloraban y me decía, mamá, ya no te pongas esa ropa, por eso a mí me dice que soy indio. Empecé a guardar mi vestimenta, pero cuando viene Esther, la comandante Esther, llegó a la 12 de diciembre, empezamos a platicar sobre nuestra defensa de nuestra cultura, pues empecé a platicar, y ahí donde yo encendí la vela y dije, de aquí soy.
Y volviste a ponerte
volví a poner mi ropa. Y
como la que traes el día de hoy, bellísimo.
Saqué y le puse a Esther, le dije, mira Esther, me da mucho gusto que vienes a prender esta mecha, y te regalo todo mi atuendo, le regalé. y la otra compañera que venía con Esther, no recuerdo su nombre, pero esta compañera Maura también le dio su vestimenta, entre las dos le vestimos, ellos se fueron como Mazahua, porque se fueron bien contenta al regresar cuando terminaron su trayectoria, porque vinieron a hacer la consulta en todos los estados. Ahí es donde yo dije, pues ahora esta arma que nos vino a aprender la comandanta Esther, pues a seguir.
Y esto ha fortalecido sin duda también la imagen que se tiene de las comunidades indígenas, que ahora son mucho más valoradas, y es lo que buscamos el día de hoy al contar con ustedes esta mañana en el programa. Muchísimas gracias por venir, por compartir esto tan valioso de su herencia cultural con el público del Expreso de las 10. ¿Puedes despedirte en tu lengua del público que nos escucha a través de la radio, Cristina?
Claro que sí. Noscori Otepoc en la radio Universidad Guadalajara, porque ya que me era se extrañarme para añadirme te esto con regenaje te esto o estado con regimuri y podiari con regosme nos gomeriña meri presentasme yo comida y orisiji cada quien yo y yo guirarica yo pure pecha yo y yo niñe jama otros niñi na compañera Betty niñe mixteca, donde me para me me yori sí
la belleza de la lengua
texto yori fechi yo visto yori
vamos a quedarnos con esta musicalidad de la lengua Mazahua. ¿Quieres comentar algo? Adelante.
Bueno, yo nada más quiero agradecer este momento que estamos aquí, agradecerle a la Universidad de Guadalajara por tomarnos en cuenta y por darnos este espacio para hablar de nuestros derechos, y mandarle un saludo a mi hermana Marta Iris Hernández González, promotora de PRODEMI.
Le mandamos gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.